Ourense.
Estar informado.
Estamos en mediodía en COPE Ourense. ¡Ay! Que se quiere despejar, que se quiere despejar. Más le vale que se despeje, porque si no, nos acordaríamos de la predicción. No, bueno, es broma. Que sí, que no tendremos lluvia, por supuesto, hoy, pero que recuerden que el fin de semana la cosa va a cambiar. Que las temperaturas van a seguir siendo altas y van a subir, ¿eh? Van a subir en esta jornada en la que esperamos que el cielo se despeje completamente sobre la ciudad de Ourense. Al menos así decía la predicción, que tendríamos cielos despejados en toda la provincia en esta jornada. Y por lo que estoy viendo en estos instantes, a ver, vamos a controlar aquí, a consultar un poco cómo nos dice el ordenador este que tenemos en el teléfono, que está la cosa. Bueno, a mí me ponen que hay nubes también sobre Verín, en Obarco está despejado, en Ourense también tenemos nubosidad. Bueno, más o menos. Despejadillo, y eso sí, calor. Prepárense porque vamos a tener una buena tarde de calor. En un día en el que hoy en Ourense se estrena Funergal, la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, que, bueno, hace 4 años que no se celebra, y es la única, que de estas características, la única feria de estos productos que se va a desarrollar en España. Productos y servicios funerarios. Y además lo hace con presencia de expositores no solamente de España, sino también de países como Argentina, Brasil, Italia, México, Polonia, Portugal. Luego hablaremos con uno de los los participantes, o uno de los representantes del sector funerario en este caso, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense, que estará, imaginamos que en pleno acto de inauguración, porque la feria se abría ahora. Así que a ver si podemos dar con él y llamarlo dentro de un ratito, porque está súper agobiado, imaginamos, a esta hora. Agobiada también estaba el otro día, suponemos, en este caso nuestra próxima invitada, porque ahora ya estará más tranquila, porque la semana pasada se inauguraba una exposición en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y ella es la comisaria, o sea, ella es la responsable de haber elegido todas las obras, de darle contenido a esta muestra que se llama El amante del papel, o Amante do papel, que, como decíamos, se ha inaugurado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Rosario Sarmiento, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, y ahora ya más relajada después de la inauguración.
Bueno,
aquí.
Yo decía, eres la comisaria, es decir, la quien se ha encargado de seleccionar todas las obras y de distribuirlas y pensar eso, la organización de la exposición que estamos viendo en el Centro Marcos Valcárcel. Exactamente, ¿qué encontramos detrás de ese amante del papel? ¿Qué significa el título para toda esta exposición?
Bueno, vamos a ver. El amante del papel es una selección, es una exposición que está basada en una selección de aproximadamente 44 obras, que son lo que se puede ver colgado en la sala de la Diputación del Centro Marcos Valcárcel. Y todas estas obras, es obra en papel, obra gráfica, pertenecen a una colección privada, de ahí el título un poco de amante de papel, ¿no? Amante del papel. Es una colección privada muy importante, estamos hablando de una colección de 2.000 obras, y bueno, que recorre la propia colección, recorre un espacio cronológico desde el siglo XV, desde el Renacimiento, pues hasta la obra más contemporánea del siglo XX y XXI. Entonces, bueno, la exposición de alguna manera lo que quiere es hacer, pues, un pequeño, evidentemente, mostrar, digo pequeño, porque claro, si vemos las proporciones, evidentemente es pequeña, ¿no?, con relación a ese inmenso fondo de obra extraordinaria de esa colección, bueno, pues dando un poco las líneas, digamos, por donde ha ido este coleccionista, las temáticas y los artistas que ha interesado y que forman parte de su colección.
Rosario, ¿cómo surge el exponer estas obras? ¿Es el artista el que llama a la Diputación y dice, mira, tengo esto, se puede hacer algo? ¿Es la propia Diputación la que conoce la existencia del artista y de todo lo que tiene? ¿Cuál es el germen exacto de una muestra como esta?
Bueno, pues en este caso concreto, yo digamos que tengo contacto con este coleccionista, vi la importancia realmente de esta colección. Es la primera vez, además, que se expone públicamente esta colección, lo cual es, bueno, pues realmente muy importante, para que sea además en la ciudad de Orense. Entonces, bueno, yo con este proyecto pues me pongo en contacto con la Diputación, con, bueno, Paco González, con Francisco González, que es el responsable director del Centro Marcos Valcárcel, con el que yo ya había trabajado, había hecho alguna otra exposición anteriormente, y la receptividad desde el primer momento fue total y absoluta. Le encantó el proyecto y a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar.
Bueno, una colección, un coleccionista que tiene arte, eso, miles de cuadros y con semejantes firmas, supongo que de esos miles escoger 40 y tantos no es tan fácil, ¿no?
No, realmente no es tan fácil, pero bueno, aquí yo de alguna manera me centré, como te comentaba, un poco en los artistas que de alguna manera, bueno, primero en artistas evidentemente muy emblemáticos, en ámbitos muy emblemáticos de la historia del arte, que, bueno, pues que además refleja muy bien lo que es la colección, porque estamos hablando, bueno, pues de Durero, un artista grabador extraordinario del Renacimiento alemán. Bueno, Rubens, Rembrandt, el gran artista del siglo de oro también holandés. Después hay dos nombres importantísimos del siglo XVIII italiano, que son Giuseppe Bassi y su alumno Piranesi, dos grandes arquitectos y grabadores, pues aguafortistas importantísimos, que van sobre todo a tener como referencia la ciudad de Roma. Y después ya pues entraríamos en lo que es el siglo, finales del siglo XIX, comienzos del XX, bueno, pues con Hoffmann, que es un artista muralista, fue también grabador, bueno, de alguna manera está muy influenciado por el Art Nouveau, Toulouse ya con ese postimpresionismo, evidentemente Picasso, y gran figura del arte del siglo XX, ¿no?, del arte contemporáneo. Luego ya en el mundo del surrealismo, con Max Ernst, Wilfred Dolan, por supuesto Salvador Dalí, y ya luego el último ámbito, que es la abstracción, con Hartung, y con los dos grandes artistas que acaba la exposición, que son Jorge Castillo y Friedlander, dos artistas que, bueno, son fundamentalmente grabadores, porque dentro de la exposición hay artistas que son grabadores, caso de Durero, Friedlander, por supuesto, Rubens, Bassi o Piranesi, y artistas que utilizan también el grabado, como es, por ejemplo, Picasso, como Dalí, ¿no? Son artistas extraordinarios de un nivel impresionante, grandes referencias del arte del siglo XX, pero que aparte de utilizar el grabado, pues utilizaron la pintura, la escultura, la cerámica, en el caso de Dalí, de Picasso, etcétera, etcétera.
Estamos hablando con Rosario Sarmiento, que es comisaria de la exposición El amante del papel, que está estos días en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. 2.000 obras que hubo que ver, 2.000 obras de las que hubo que seleccionar, y se escogen 43 piezas, 43 cuadros, y dices, ¿y ahora cómo los coloco?
Bueno, pues un poco siguiendo ese hilo conductor, hay un ámbito cronológico, digamos, de más antiguo a más contemporáneo, y luego también me interesaba incidir en ámbitos temáticos, ¿no? Es decir, la exposición empieza efectivamente con esos grabadores más antiguos, pero que tienen un hilo conductor común, que es el punto de la religión, la temática religiosa, que se ve en Durero, en Rubens y también en Rembrandt. Después ya pasamos al barroco con esa influencia de la arquitectura, con Bassi y Piranesi. Luego, bueno, pues esa, ya anexo con el siglo XX, con Toulouse-Lautrec, que es un dibujo pequeñito, pero realmente muy bonito, dibujo precioso, exquisito, bueno, pues de toda esa Belle Époque, ¿no?, de ese mundo parisino, de final del siglo, que también, bueno, pues reflejó Toulouse en todos sus dibujos y en todos sus carteles. Y ya empezaríamos con Pablo Picasso y ya entraríamos casi en el mundo del surrealismo con, bueno, pues Chagall, que, bueno, es un artista, un pintor y también, bueno, grabador y ilustrador, que, bueno, no se puede encuadrar realmente mucho en el mundo del surrealismo porque es un artista bastante difícil de encuadrar, pero sí que tiene una gran influencia del surrealismo en su obra Max Ernst, que es, pues, una referencia del Dada y el surrealismo, Wilfred Dolan, Dalí, y ya para entrar en lo que es la abstracción, con la abstracción pues de Hartung, que es un artista muy interesante, hace una abstracción monócroma, y luego Friedlander y Jorge Castillo, que es el único artista gallego que está en la selección y en la exposición, con, bueno, pues un mundo de un cierto surrealismo onírico, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, van siguiendo un poco todos esos núcleos temáticos, que de alguna manera pues nos dan esa pista de lo que es la colección y esa pista también de lo que son grandes movimientos artísticos del siglo XX. Yo creo, y desde el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que es tan interesante la exposición, y yo creo que además es muy didáctica, ¿no? Porque a mí me ha interesado mucho darle ese punto de didactismo. De hecho, cada uno de los artistas, además, bueno, cada una de sus obras obviamente lleva su cartela con la información de la obra, pero cada uno de los artistas lleva una biografía para que, bueno, pues que la gente, porque algunos evidentemente son muy conocidos, pero otros quizá menos conocidos, son artistas que se mueven en la escena internacional, porque esta colección tiene un gran peso de toda, bueno, de todo el mundo internacional y de grandes artistas europeos, sobre todo del mundo de artistas alemanes. Entonces, para que la gente también conozca quiénes son y la importancia que tienen estos artistas.
Uh-huh. Yo tengo una manía, es que cada vez que voy a un museo, voy a una exposición y veo lo que veo, cuando salgo digo, bueno, de todo lo que he visto, ¿qué es lo que me llevaría yo para mi casa? Si me dicen, te regalo algo, una obra de todas las que has visto. En muchos casos, evidentemente, tengo un problema muy grande porque, ¡guau! Ahí te emocionas y dices, pues me lo llevaría todo, ¿no? Pero de otras no, dices, pues de todo esto que acabo de ver, hay eso que me llama la atención, eso es lo que más me gusta, o a lo que más importancia le doy. De todas estas obras, ¿cuál se llevaría para su casa Rosario Sarmiento?
Uy, qué difícil.
Una, solo una. Te regalo una, Rosario, una.
Qué difícil. Bueno, pues yo creo que me quedaría con dos. Dame dos opciones.
Bueno, si son pequeños, sí.
Pues mira, me llevaría un cuadro de Giuseppe Bassi, un grabado de esas vistas de Roma, y quizá me llevaría el Cristo en la cruz de Durero, ¿no? Es una obra pequeñita, de 13 por 9 centímetros, pero...
¡Ay, qué pequeñito!
Maravilla, es un grabado de cobre maravilloso. Entonces, creo que esas dos. Pero bueno, primero habría que pedirle permiso al coleccionista, no sé si nos lo regalaría. Y bueno, eso nos dice que hay otras piezas realmente extraordinarias. Hartu es, son maravillosos los grabados de Hartu. Es decir, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo, el día que lo inauguramos en la rueda de prensa, lo comenté y bueno, yo dije que me sería realmente muy difícil porque son unas obras fantásticas, ¿eh?
Sí, afortunadamente hay exposiciones, hay muestras en las que es difícil escoger una o dos de entre todas esas maravillas que se cuelgan a veces en las paredes y dices, ¡buah! Pues es que eso, me las llevaría todas para mi casa. En fin, en fin. Bueno, pues Rosario, ha sido un placer tenerte con nosotros. Espero que los oyentes disfruten de esa visita que hagan al Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y bueno, oye, que se puede ir no una, sino dos, tres, cuatro, cinco veces. Y es importante porque muchas veces con una sola mirada no se ve todo lo que hay. Así que a disfrutarla. Rosario Sarmiento, muchas gracias.
Gracias a vosotros y efectivamente a disfrutarla porque todavía hay tiempo hasta el 10 de julio que se que es una exposición para ir una, dos y bueno, las veces que sean necesarias. Eso del arte hay que verlo a veces poco a poco para irlo disfrutando con tiempo. Y yo creo que aquí pues merece la pena hacer eso, ¿no?
Claro que sí. Un abrazo, Rosario. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo. Buena tarde.
Buena tarde. La 1:36. Dejamos la visita a la exposición del Centro Cultural Marcos Valcárcel y nos vamos a hacer otra visita. En este caso va a tener que ser un poquito más rápida porque solamente tenemos dos días para descubrir, para ver lo que nos ofrecen los expositores de Funergal. Hoy se ha abierto en Expo Ourense esta Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, que llega a su 11ª edición. Hacía 4 años que no se abría Funergal. Ya pueden ir los interesados a pasarse por allí. Saludamos al presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense, Rubén Campo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal estos primeros minutos de Funergal ya abierto?
Pues muy contentos. Hay que reconocer que la gente ha respondido, los expositores han respondido y aquí hay una gran afluencia de gente.
Tenemos 65 expositores, si no me equivoco, que han llegado de Argentina, Brasil, de España, por supuesto, de Italia, México, Polonia, Portugal. Rubén, ¿estos son más que los que había hace 4 años? ¿Más, menos, igual? ¿Cómo está la cosa?
Igual. Hay países que sí que han aumentado en expositores, otros en menos, pero la afluencia de expositores de los distintos países, más o menos 7 u 8 países estaban siempre participando en Funergal.
Oye, ¿qué se puede ver? Estamos hablando de una feria del sector funerario. Esto es amplísimo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pues en los nichos, en los ataúdes y en las flores, hay mucho más, ¿no?
Evidentemente. Hoy en día en Funergal podemos ver desde cualquier producto que hace falta y que nos es necesario a los funerarios para realizar el servicio. Urnas de incineración, hornos, materiales para poder hacer un traslado de un cadáver, carroceros de coches, ataúdes, infinidad de cosas, hasta compañías aseguradoras y lápidas y placas que conllevan todo el sector funerario.
De estos 4 años que han pasado sin su celebración, ¿en qué se ha avanzado o qué es la novedad, por decirlo de alguna forma, de Funergal en esta ocasión? ¿Qué hay este año que no haya habido en celebraciones anteriores?
La novedad más resaltante son los vehículos eléctricos. Los demás son mejoras, son cambios estéticos, pero la vertiente y la dirección es la misma.
Oye, esto lo tienen en cuenta, tú tienes una empresa funeraria, ¿no?
Correcto.
Bien, con todas estas novedades, con todas estas cosas eso nuevas y modernas y tal, vosotros imagino que estaréis encantados, pero al final quien va a, entre comillas, disfrutar todo esto son vuestros clientes. No sé si tanta tanta novedad o tanta modernidad, si estamos hechos o si estamos preparados para todo ello.
Claro que sí. De hecho, es eso. ¿Por qué Orense? Porque es una de las provincias donde mayor empresas pequeñas y familiares funerarias hay. Y todos, a día de hoy, estamos a la última. Queremos formarnos y queremos mostrar al cliente toda la diversidad de productos que haya y la última novedad que hay.
En estos momentos, ¿qué se necesita o qué es lo que los clientes tienen que saber a la hora de, bueno, pues contratar vuestros servicios? Es decir, se nos muere un familiar, se muere una persona, necesitamos evidentemente enterrarla. Desde el momento del fallecimiento y hasta que se entierra, ¿qué es lo que ocurre o qué servicios prestáis las empresas funerarias?
A ver, primeramente tener muy claro lo que queremos hacer, bien sea inhumar o incinerar. Y después, el funerario al que se le contrate el servicio, bien sea o con seguro de decesos o sin seguro, pedir presupuestos y el mismo funerario asesora de todos los pasos a que seguir y lo que se quiere contratar y lo que no.
¿Cuál sería, digámoslo así, el servicio más básico que pide la gente?
Recogido del cadáver. A ver, lo que pide la gente no es lo más básico.
¿Ah?
Porque hay gente a día de hoy que no quiere velar su familia. Pero recogida en lugar de fallecimiento, si se vela, preparación del cadáver en féretrago, donde se elige el ataúd, que hay un catálogo amplio de ellos, y después destino, bien sea enterrar, un acto de honor religioso o incinerar.
Hablabas de preparar.
Después están las flores, están publicación en prensa, publicación en radio, infinidad de cosas que podemos ofrecer la empresa funeraria.
En esta feria de Funergal se encuentran también expositores que tienen el material, con el equipamiento, el material químico necesario para hacer los embalsamamientos, ¿verdad?
Estamos con la certificación profesional de tanatopraxia, entonces hay todo el material necesario para que un personal cualificado, que se llama tanatopractor, pueda realizar esa práctica que antaño la realizaban los médicos forenses. Pero a día de hoy, por medio de certificaciones que expide la Xunta de Galicia, hay personas cualificadas que expiden esa documentación y pueden hacer esas prácticas en una sala de tanatopraxia.
Estamos hablando con Rubén Campo, que es presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense, con motivo del inicio de la Feria Funergal, que es la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, que se ha abierto en Expo Ourense después de haber estado, pues eso, 4 años esperando por su celebración por motivo de esta maldita pandemia que no nos acabamos de quitar de encima. Pero bueno, que ya por lo menos se ha podido abrir Funergal en Expo Ourense. Y decíamos que hay expositores que provienen de Argentina, de Brasil, de España, de Italia, de México, de Polonia, de Portugal. Rubén, al final todos nos enterramos o nos incineramos, ¿vale? Al final todos nos morimos, digo, hay que decirlo así. Pero no es lo mismo o no es igual el rito y la forma de tratar a los muertos en España que en México, por ejemplo. Estos países que decía yo, Argentina, Brasil, México, Italia, Polonia, ¿tienen otras costumbres u otras cosas diferentes que nos estén mostrando en esta feria?
Sí, es así, pero lo mismo pasa a nivel nacional. No es lo mismo la cultura de hacer un servicio en Orense que hacerlo en Madrid o en Barcelona.
No me digas.
Es mucho más íntimo, más menos. Aquí en Galicia, sobre todo en Orense, aún tenemos una cultura del servicio funerario más social, más pomposa. Cosa que en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, ciudad, es mucho más íntimo. Se vive el duelo más en el domicilio que en el tanatorio. Aquí el duelo ya se vive en el velatorio, en el tanatorio, donde todos tus seres queridos te vienen a acompañar. Y en las grandes comunidades eso no pasa, en las grandes ciudades, perdón.
Pues los que quieran descubrir el mundo de las funerarias, que se pasen por la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios Funergal, que es desde hoy y hasta mañana, está abierta en Expo Ourense. Rubén Campo, gracias por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias por acordarse y hacernos eco.
Gracias, vale. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego,
día.
Adiós. Oye, que nos falta todavía comentar cuál es la noticia curiosa de hoy. ¿Te la cuento en un momento? Mira, voy a hacer un repaso por algunos días que se van a celebrar a lo largo de este mes, días internacionales, días mundiales, que son realmente curiosos. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y mañana el Día Mundial de las Abejas. Y el día 21, el Día Europeo contra la Obesidad. Y también es ese mismo día se celebra el Día Mundial del Whisky. El día 23 de mayo será el Día Mundial contra el Melanoma, también Día Internacional del Fútbol Femenino. El día 24, el Día Europeo de los Parques Naturales. El día 25, el Día de África, también Día Internacional de las Manchas Cutáneas y Día del Orgullo Friki. El 26 de mayo, Día Internacional del Juego. El 28, Día Internacional de la Hamburguesa. Y al día siguiente, Día Mundial de la Salud Digestiva. El 30, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y el día 31 de mayo, Día Mundial del Tabaco. Cosas curiosas que nos trae Enredos con gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Diario Oficial de Galicia publica hoy la salida a información pública del Parque Eólico de Fonsanta, un proyecto que Greenalia prevé instalar en los municipios de Bande y Berea. En concreto, según el acuerdo publicado en el DOGA, esta iniciativa se expone para el conocimiento general durante un plazo de 30 días, a contar a partir de mañana viernes, durante el cual la sociedad podrá presentar las alegaciones y observaciones que vea oportunas. Greenalia informa que el Parque de Fonsanta estará compuesto por un total de 12 aerogeneradores que estarán instalados dentro del área de desarrollo eólico Ovieiro. Su salida a información pública, asegura la compañía, garantiza la protección medioambiental y la viabilidad técnica del proyecto. Este parque tendrá una capacidad instalada de 50 megavatios y una producción eólica de 153.163 megavatios hora al año, lo que significa el equivalente al consumo de 43.480 familias y la reducción de más de 56.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En cuanto a las características técnicas de los aerogeneradores, estos tendrán una potencia unitaria de 4,2 megavatios, con excepción de uno de ellos, que será de 3,8, y una altura de buje de 112 metros y un diámetro de rotor de 150. El presupuesto de ejecución será de 41 millones y medio de euros, a los que se suman 1,5 millones dirigido a las arcas locales a través de impuestos y tasas. Greenalia destaca que el proyecto de Fonsanta se ubica fuera de la red gallega de espacios protegidos o Red Natura 2000 y del mismo modo se excluyen los humedales protegidos o de interés y zonas fluviales. Son las 2 menos 9 minutos. Esto es mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
A esta hora tenemos algo de nubosidad sobre la ciudad de Ourense, nubosidad que se va despejando porque la predicción dice que vamos a tener cielos despejados en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 22 grados en la ciudad de Ourense, 26 en Obarco de Valdeorras, 25 en Verín, y las máximas llegarán a 28 en Ourense, 29 grados en Verín y 30 grados de temperatura en Obarco.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La página web de la Dirección General de Tráfico recoge los puntos de la red viaria de la provincia donde se están desarrollando obras, como por ejemplo en la Nacional 120, desde el kilómetro 437 hasta el 439, a la altura de Cobas. Hay un solo carril donde se está dando paso alternado al tráfico en esa zona.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy se han presentado los resultados de este último año a través de la iniciativa Hostelería por el Clima, que es una iniciativa que promueven Coca-Cola y Ecodés, la plataforma Coca-Cola y Ecodés, como digo, a través de Hostelería por el Clima. Uno de los establecimientos adheridos a esta iniciativa es el de Adrián Acevedo, el mercado de Boanerje en Santiago, y precisamente Adrián lo tenemos al otro lado del teléfono. Adrián, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de este año?
Pues muy bien, nosotros nos sumamos al proyecto hace unos meses y bueno, intentando en la medida de nuestras posibilidades aportar nuestro granito de arena dentro de Hostelería por el Clima e intentar pues ir sumando iniciativas que nos ayuden a llegar a la huella de carbono cero.
Porque esta iniciativa es precisamente para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones contra acciones para la lucha contra el cambio climático dentro del sector de la hostelería. ¿Cómo hacéis vosotros los hosteleros pues precisamente para ir consiguiendo estas metas?
Nosotros nos encontramos en un proyecto muy nuevo, entonces hay una serie de medidas que ya venían intrínsecas a la propia definición del proyecto. Otras medidas pues sí que pueden ser un poco más dificultosas para nosotros a la hora de abordarlas en el plano económico, pero sí estamos concienciados y un poco tenemos la intención de ir sumando pasitos, pues como puede ser un proyecto que tenemos entre manos ahora mismo para hacer una instalación de placas solares en el mercado y que nuestro consumo eléctrico se intente centrar sobre todo en las renovables, pero hay otros pues como el de utilización de bases retornables o la propia instalación de luces LED, de los propios grifos con reductores de caudal, una serie de medidas que ya eran intrínsecas al propio mercado.
¿Y los clientes cómo lo notan?
Pues yo creo que ahora mismo toda la sociedad está concienciada en que tenemos que dar un pasito adelante, en que tenemos que cuidar un poquito más al planeta, entonces también sumarnos a este tipo de iniciativas que para nosotros son un altavoz, creo que son muy positivas. Yo creo que el cliente esto lo valora de una manera muy, muy positiva.
Pues hay que recordar que la iniciativa que impulsan Coca-Cola y Ecodés con el apoyo de Hostelería de España ha sido implementada con éxito, decíamos, en Galicia este último año, y la plataforma cuenta ya con 271 establecimientos adheridos en ese compromiso para contribuir a combatir el cambio climático. Como decíamos, Adrián Acevedo, Marcelo de Boanerje, su establecimiento en Santiago de Compostela, es uno de esos establecimientos adheridos a la campaña, y a Adrián le agradecemos que haya estado este ratito con nosotros. Gracias, Adrián. Muy buenos días.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Que paséis muy buen día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un incendio calcinó una gran parte de la maquinaria para el tratamiento de la madera en una nave situada al lado de la Nacional 120, en el término municipal de Rubiá. Según ha informado el 112 Galicia, la extinción del fuego requirió varias horas de trabajo para los equipos de emergencias que comenzaron a la 1:30 de la madrugada de hoy y finalizaron sobre las 7 de la mañana. No hubo que lamentar ningún herido en este incendio. El Bloque Nacionalista Galego del Ayuntamiento de Ourense va a solicitar al Concello que presente el plan de seguridad correspondiente a las fiestas que se celebren en el municipio. Los nacionalistas han expresado su preocupación por lo sucedido el pasado lunes durante la celebración de las fiestas en el barrio de Ocouto, donde se vivieron momentos de tensión e incertidumbre durante la actuación de una de las orquestas contratadas que congregó a miles de personas sin ningún tipo de control de seguridad. El portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara, lamenta que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome haya banalizado lo ocurrido.
Temos que lamentar que, lonxe de asumir algún tipo de responsabilidade ou de facer autocrítica, o goberno municipal, especialmente o alcalde, o que fixeron foi banalizar o sucedido, mesmo incitando para que volva a ocorrer. A preocupación do bloque é que o acontecido no Couto non se reproduza en outras festas de barrio previstas, como no caso das de Barrocás, nas que tamén está prevista actuación de importantes orquestas do noso país. Polo que solicitaremos que antes das vindeiras festas sexa presentado públicamente o plan de seguridade das mesmas.
Y en O Barco de Valdeorras, esencial, es el título de la muestra que mañana se abrirá en la sala de exposiciones de Abanca, en O Barco. Es una exposición conmemorativa del centenario del nacimiento del pintor valdeorrés Jesús Díaz Ferrer, que organiza la Concejalía de Cultura de ese concello. La obra de Jesús Díaz Ferrer, que se ha seleccionado para esta muestra, está agrupada en dos partes bien diferenciadas y la más importante está integrada por 48 dibujos. Escuchamos al alcalde de O Barco, Alfredo García.
Pintor importante que evidentemente yo creo que vamos a ser capaces entre todos de darle el prestigio y la fama que merece su obra, pues en este caso después de muerto, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y la repito, esa es una exposición conmemorativa de del centenario de su nacimiento que vamos a intentar mover por el resto de Galicia para darlo a conocer.
El comisario de la exposición es Luis Enrique Rodríguez Arias. La muestra está abierta en O Barco desde mañana y hasta el día 18 de junio. Y recordamos por último que la Xunta de Galicia destina 289.000 euros a contratar 86 socorristas para vigilar las piscinas y playas fluviales de 57 ayuntamientos de la provincia de Ourense. Ese presupuesto supone un 8% más que el del año pasado, lo que permitirá financiar la contratación de 4 personas más que en 2021. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.